Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a la gente, muy buenos días a los que todavía no se han acostado. Mañana la lotería y el martes Nochebuena. Muchos vuelven a casa ya por Navidad. Ayer hubo, de hecho, retenciones y circulación lenta en las salidas de Madrid, Barcelona y Valencia. Alguno estará ya en carretera y muchos se van a poner en la carretera dentro de muy poquito. Se espera durante toda la Navidad que haya 20 millones de desplazamientos. Claro, las fechas caen muy bien y con un día libre pues te puedes hacer un puente largo. Lo de volver a casa por Navidad es mucho más que un lema publicitario. Volver a casa es volver al sitio donde las cosas tienen sentido, donde a uno lo quieren por lo que es, donde está viva la memoria del niño que fuimos, de ese niño capaz de asombrarse. Asombro, sorpresa, porque ha pasado lo que no podía pasar. De eso va la Navidad. Y nos quedan 4 horas y 20 minutos para que se acabe el otoño. Todavía no entra el invierno, va a entrar a las 10:20. Un invierno en el que Marte y Mercurio van a ser visibles en el momento del amanecer. Hoy vamos a tener un tiempo anticiclónico, que significa frío en invierno, tiempo anticiclónico y estable. Y vaya semanita de declaraciones ante los tribunales que hemos tenido. Ha sido un no parar. El lunes Aldama, el martes Coldo, que lo negó todo y que no se acordaba de nada. El miércoles Begoña Gómez, por la posible o presunta apropiación indebida del software de la Complutense. Y este viernes ha declarado ante el juez Peinado Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa, que ayudó a Begoña a hacer negocios con el sueldo que le pagamos todos los españoles. Y además de eso, hemos tenido varios informes de la UCO, el informe del volcado del teléfono del fiscal general del Estado, García Ortiz. Sorpresa, sorpresa, pues no había nada, no había ningún mensaje de WhatsApp que pudiera probar que el fiscal general del Estado había filtrado la documentación sobre el novio de Ayuso. Vaya semana. La estrategia en el caso Aldama Coldo Ábalos, la estrategia en el caso Begoña, la estrategia en el caso fiscal general del Estado ha sido esta semana, viene siendo ya desde hace tiempo, la misma estrategia. Negarlo todo, echarle la culpa a los jueces y acabar exigiendo disculpas a los que se hayan atrevido a dudar de la inocencia de los imputados. Por ejemplo, del imputado fiscal general del Estado. Recordemos lo que dijo Sánchez el jueves, que teníamos que pedir perdón.
Y exijamos a aquellos que han acusado sin pruebas que pidan disculpas.
Sánchez le pidió el jueves al Supremo, porque estamos hablando del Supremo, que es quien tiene imputado al fiscal general del Estado, le pidió al Supremo y al mundo mundial que pidiera disculpas por acusar sin pruebas. Cuando en realidad todo indica que lo que se ha producido es una destrucción de pruebas. No hay pruebas porque se han destruido las pruebas. Los WhatsApp que acusan a García Ortiz no están en su móvil. Esos WhatsApp no están en el móvil de García Ortiz, pero estaban en el móvil de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Alegría, que es a quien García Ortiz mandó los WhatsApp. Si estaban en el móvil de Pilar García Ortiz, como supimos por la UCO, lo normal es que estuviesen en el móvil del fiscal general del Estado. Dice la Fiscalía, para defender al jefe, que se borraron los mensajes porque había que cumplir con un protocolo de seguridad. Esto es lo que dice la Fiscalía para defender a García Ortiz. Pero, ¿qué dicen los fiscales que están trabajando todos los días? Pues Patricia Rossetti, nuestra jefa de tribunales, ha hablado con los fiscales, enseguida nos lo va a contar, y dicen los fiscales que ese protocolo de borrados de mensajes no existe y que si existe nadie lo cumple. Ayer todavía el ministro Óscar Puente insistía en que, bueno, pues no hay mensajes y ya está. Y que se acabó la historia. Hombre, no, ministro. La historia no se acaba. Habrá que saber si se ha producido, como todo indica, una destrucción de pruebas. La estrategia del gobierno, digo, esta semana y desde hace tiempo, es sencilla. Al acusado, al imputado, se le convierte en acusador. Se cuestiona a los jueces y se le echa la culpa a todo el mundo de lo que está sucediendo. Como te decía, la asesora de Moncloa, pagada con los impuestos de todos los españoles, Cristina Álvarez, declaró ayer ante el juez Peinado, que es el juez que lleva el caso de Begoña Gómez. Y reconoció que pidió dinero para la cátedra de Begoña Gómez. Para exculparse, dijo que había pedido ese dinero para la cátedra de Begoña Gómez como un favor personal porque era su amiga. Y Cristina Álvarez envió correos electrónicos pidiendo dinero para la cátedra de Begoña Gómez, lo ha reconocido y le ha dicho al juez que aquello fue una especie de voluntariado basado en la amistad, que fue un favor a una amiga. ¿Y qué cambia? Sigue siendo una empleada de Moncloa, pagada con el dinero de todos, que pide dinero para los negocios de Begoña Gómez. Puede ser su amiga, lo puede hacer como favor personal, pero sigue siendo una empleada de Moncloa que pide dinero para los negocios de Begoña Gómez. El acusado, insisto, el acusado, según la estrategia, según la táctica del gobierno, vuelve a convertirse en acusador. Ayer, Óscar López, ministro del Gobierno de España, acusó al juez Peinado, que es quien investiga a Begoña Gómez, de prevaricador.
A la vista de la información que hemos conocido hoy, parece ser que el juez es el que ha mentido en sede judicial y ha utilizado una declaración que no se produjo y que, en base a esa declaración que no se produjo, imputa a una persona.
Bueno, el ministro dice que el juez mintió y dice que el juez es un prevaricador. Ya digo, el acusador cumple con lo que establece el Estado de Derecho, se convierte en acusado. Óscar López hace esta acusación al juez por unos audios que emitió Televisión Española, que en principio demostrarían que el juez habría faltado a la verdad sobre la declaración de un testigo. Esta es la táctica permanente del gobierno. Ya digo, que él acusado se convierte en acusador del juez, en este caso. Es la táctica de acusar a los jueces. El propio Óscar López y su equipo, en concreto Sánchez Acera, su jefa de gabinete, han sido señalados por la UCO, por la Guardia Civil, por haber hecho llegar a Lobato la información comprometedora del novio de Ayuso. Por haber hecho llegar el correo del novio de Ayuso a la Fiscalía que presuntamente filtró García Ortiz antes de que se publicara en los medios. En los medios, ese correo que desde Moncloa le hacen llegar a Lobato solo estaba publicado parcialmente. Pero Lobato, lo ha señalado la Guardia Civil, tenía el correo completo antes de que apareciera en los medios. Eso es lo que dice el informe de la Guardia Civil. Ayer el ministro López insistía en negar lo que dice la Guardia Civil.
No es verdad, lo vengo repitiendo una y otra vez. 4 medios de comunicación se hacen eco de esa información la noche anterior.
Pues, ministro, no es eso lo que dice la UCO. La UCO puede equivocarse, pero aquí hay un informe de la Guardia Civil que dice lo contrario, ministro, de lo que está usted diciendo. El informe de la UCO dice que Lobato, porque se lo hizo llegar Moncloa, tenía el correo del novio de Ayuso antes de que lo tuvieran los medios. La táctica que está utilizando el gobierno tiene muchos riesgos. Puedes negarlo todo. Puedes decir que Aldama no tiene papeles. Luego van apareciendo los papeles de Aldama, Luego van apareciendo el papeluco, como dice el ministro Puente, el papeluco donde están apuntadas las posibles cuentas de las comisiones. El gobierno ha ido por detrás de lo que iba declarando Aldama. Por eso digo que la táctica del gobierno tiene muchos riesgos. El gobierno desde hace meses viene diciendo que en el caso de Begoña Gómez no hay nada de nada y que iba a ser archivado enseguida. Esto lo viene diciendo desde hace meses y ahí sigue la investigación del juez Peinado, al que ahora López acusa de prevaricador. Es una táctica perdedora porque vas del ronzal de los hechos. Niegas y luego los hechos muestran que lo que habías negado es falso. Es una táctica perdedora para el gobierno porque empiezan enseguida a aparecer papeles, porque empiezan a aparecer indicios de que García Ortiz ha destruido las pruebas y porque el proceso de Begoña Gómez no se archiva. La táctica del gobierno tiene muchos riesgos porque convertir al acusado en acusador de los jueces y de las instituciones es una táctica de tierra quemada que debilita la democracia. 6 y 11, 5 y 11 en las Islas Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero. Atropello múltiple.
Dos personas han perdido la vida y hay 70 heridos en la ciudad alemana de Magdeburgo. Ocurrió en un mercadillo navideño y el conductor, ya detenido, es un médico saudí de 50 años.
Jornada laboral.
Trabajo, UGT y Comisiones Obreras han acordado la rebaja de la jornada laboral a 37 horas y media para implantarla en 2025. La patronal no se ha sumado a un pacto que, de momento, no tiene apoyos suficientes en el Congreso.
Candidata.
A las 11 y media de la mañana, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, hará oficial su intención de concurrir a la Secretaría General del PSOE de Aragón como sustituta de Javier Lambán.
Prórroga.
De los presupuestos federales de Estados Unidos que permite al gobierno seguir siendo operativo hasta marzo. El acuerdo se ha cerrado a 6 horas del plazo límite, al tercer intento y sin incluir la exigencia de Trump de suspender el techo de deuda.
Reunión.
Entre el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, y el presidente electo y exiliado de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Aún no se han desvelado detalles de su viaje para jurar el cargo el 10 de enero.
Fernando de Aro. La mañana.
COPE. Estar informado.
Al menos 2 personas han muerto, 70 han resultado heridas en un atropello en un mercadillo de Navidad en Magdeburgo, en el este de Alemania. Todo indica que se ha tratado de un atentado llevado a cabo por un médico saudí que llevaba desde 2006 en el país. Este era el momento en el que entraba con un coche a alta velocidad en el mercadillo. El canciller alemán Olaf Scholz viajará hoy a Magdeburgo, el lugar del ataque. En Italia, el vicepresidente Salvini celebra la noticia de su absolución en el juicio por impedir el desembarco de un buque con 147 migrantes rescatados por la ONG Open Arms en 2019. La fiscalía pedía 6 años de prisión. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Aún antes de conocer la sentencia, Salvini aseguraba que se sentía orgulloso de haber defendido a su país y que volvería a hacerlo. Su defensa ha insistido en que el barco Open Arms pudo haberse marchado rumbo a España, pero no lo hizo, por lo que el secuestro de las personas ha sido responsabilidad únicamente de esta ONG.
Sono felice, dopo 3 años ha vinto el buen senso.
Estoy feliz. Después de 3 años ha vencido en sentido común, ha vencido Italia. Ha vencido que defender las fronteras, la patria y proteger a nuestros hijos no es una infracción, sino un derecho. Por cierto, que tras la sentencia se oyó un fuerte aplauso desde las bancadas de la Cámara de los Diputados en Roma, donde se estaba produciendo la votación de los presupuestos, por lo que la sesión tuvo que ser interrumpida.
Y en España tenemos que hablar de migración. En las últimas horas, casi 600 personas han sido rescatadas en las Islas Canarias. Se trata de una nueva jornada de llegadas en un año en el que se han vuelto a batir todos los registros. Tony Cerdá, buenos días.
Buenos días. Este 2024 será histórico por varios motivos. Uno, porque se cumple el 30 aniversario de la llegada de la primera patera a Canarias. Y en una efeméride tan señalada, también este año será recordado como el año del récord. Y es que hasta el momento, más de 45.000 migrantes han alcanzado el archipiélago. Es casi un 20% más que el número del año pasado. En la retina de esas tres, como el naufragio del pasado septiembre en el Hierro, donde se partió un cayuco y fallecieron 63 personas. O el de esta misma semana, en aguas marroquíes, con 4 fallecidos y 5 desaparecidos. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, sobre la falta de ayuda al archipiélago para paliar esta crisis humanitaria.
Desgraciadamente, 30 años después, estamos peor que nunca de la incomprensión de una administración del Estado. Algunas comunidades autónomas te dicen que te comprenden, pues realmente brilla por su ausencia.
La situación preocupa, y es que se añade la dificultad de que ante el cierre de rutas en el Mediterráneo cada vez es más frecuente el rescate de pakistaníes, afganos o sirios en las costas canarias.
Marcos Díaz es el delegado sindical de Salvamento Marítimo y explica cómo está cambiando la tendencia. Ahora también llegan más migrantes en invierno.
Hemos pasado unos días bastante complicados, a pesar de que las condiciones meteorológicas no son muy buenas para esta llegada, pero parece que la tendencia está cambiando un poco y ya no solo entran cuando hay lo que allí en zona de Canarias se llama época de calmas, que son esos meses posteriores a verano.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno mantendrá 6 meses más las ayudas al transporte público. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La agenda social acabará reduciendo el efecto sobre la opinión pública de los escándalos. Es la tesis reinante ahora mismo en la sala de máquinas socialista. Una estrategia esgrimida con suma claridad al adelantar la intención del Consejo de Ministros del lunes de mantener medio año más los descuentos de cercanías y de viajes de media distancia. Inicialmente se descartaba las rebajas en estos dos transportes, aunque sí la permanencia de la bonificación del metro. Podemos ha impuesto la prórroga para dar su voto a la ley de eficiencia de la justicia, que estuvo a punto de decaer en el último pleno del año en el Congreso. La Moncloa enarbola el avance del llamado escudo social en el intento de taponar su intervención directa en la filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Nada de distraerse con el ruido, a lo nuestro, a gobernar. Son mensajes reiterados por Pedro Sánchez a lo suyo.
Y Cristina Álvarez ha reconocido que Moncloa la nombró específicamente para asistir a Begoña Gómez. Cristina Álvarez es asesora de la esposa de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez, y ha reconocido ante el juez Juan Carlos Peinado que le asistía tanto en asuntos públicos como privados. Patricia Rossetti.
Cristina Álvarez explicó ante Peinado que fue nombrada expresamente para asistir a la esposa del presidente del gobierno, manifiestan a COPE fuentes jurídicas. Trabaja en Moncloa desde 2018. La llamó la propia Begoña Gómez, a quien conocía desde hace tiempo. Y su función era llevar su agenda completa, incluidos asuntos privados. Y asistía a sus reuniones profesionales si ella lo consideraba oportuno. Fue contratada en un cargo de empleada pública, eventual, nivel 26, adscrito al gabinete de presidencia del gobierno y con un sueldo de 49.000 euros. Según las fuentes jurídicas consultadas, Cristina Álvarez estaba visiblemente nerviosa y a veces dubitativa. El fiscal no hizo ninguna pregunta. Al finalizar la declaración, el juez Peinado comunicó a todos los abogados, incluido el de Begoña Gómez, que había abierto una pieza separada de carácter disciplinario para posible multa por las declaraciones ante los medios de comunicación al término de la declaración de la esposa de Pedro Sánchez el pasado miércoles.
Y Yolanda Díaz ha pactado con los sindicatos, solo con los sindicatos, la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Rebaja que en principio llegará en 2025. Dice que es un día histórico.
Hoy, una vez más, escribimos una nueva página en el libro de las grandes conquistas laborales de nuestro país. Y créanme que esta es una gran conquista laboral que se va a estudiar en todas las universidades del mundo.
Bueno, no sabemos si se estudiará en alguna universidad. El caso es que igual ni entra en vigor porque necesita un apoyo parlamentario que el gobierno en este momento no tiene. Esta reducción no se puede aplicar en todos los sectores, pero Díaz no piensa lo mismo y lo ha dejado claro.
Se acabó en este país que en materia de jornada tengamos trabajadores y trabajadoras de primera y de segunda. También ustedes, los profesionales de la comunicación, tiene que ser un derecho que alcance a las cajeras de los supermercados, a las dependientas, a las trabajadoras del cuidado o a las empleadas del hogar, a los camareros, a la gente de la limpieza. Es un derecho justamente para la gente más vulnerable.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Menos mal que está Yolanda Díaz para salvarnos. El número de profesores en el sistema educativo español ha sumado más de 80.000 nuevos miembros en los últimos cuatro cursos. Gonzalo Zaballa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Crece el número de profesores, la mayoría son mujeres, pero no lo hace al mismo ritmo al que crecen los alumnos. En concreto, hay 1 millón de profesores para 11 millones de alumnos. La parte buena es que el porcentaje de población con estudios superiores que está ocupada es del 84%, es decir, más que hace una década. Por lo demás, llama la atención que solo un 9% de los alumnos estudian en centros privados. La mayoría de los jóvenes españoles se decantan por cursar sus estudios en centros públicos y casi 7 millones de jóvenes estudian inglés, muy lejos, por ejemplo, del millón que optan por formarse en francés.
En un año se ha triplicado la demanda de teléfonos móviles sin internet. España está a la cabeza, aunque la tendencia se da en toda Europa. Sefi García.
La oleada discurre en paralelo a los numerosos estudios que vinculan el abuso del teléfono móvil con problemas de salud. De hecho, 7 de cada 10 millennials se plantean utilizar menos el móvil. Pero prescindir de la tecnología es casi imposible. Los expertos como Iñaki Ortega de JIC prevén que el uso de teléfonos tontos se encapsulará.
Este proceso de los teléfonos bobos crecerá, se estancará y se quedará pues en un porcentaje exiguo de la población, pero la propia tecnología establecerá los controles y los mecanismos para poder vivir y disfrutar de la tecnología sin miedo a las consecuencias negativas que puede tener.
Es el primer móvil para los menores por el que optan las familias en muchos casos, les mantiene conectados y les protege de los retos que plantea Internet. Combinar su uso es una buena opción para los adultos. Se estima que un 12% de la población española ya usa estos terminales.
Ay, la vivienda. Marta Ruiz, jefa de economía, buenos días.
Buenos días, con esa presentación ya me voy preocupando.
Es que, no, cuéntame
podemos,
tú que...
podemos cerrar, porque yo creo que los oyentes ya saben que el panorama es sombrío.
Bajada,
¿no?,
de tipos, el Euribor que desciende. Sí. ¿Y qué pasa en el mercado de la vivienda?
Bueno, pues que si se abarata el crédito, son más, ¿no?, los que se animan a esa compra y a pedir hipotecas. Esta semana nos dejan cifras pues bastante relevantes en este sentido, ¿no? La compra de viviendas está en máximos del 2007. En octubre, que son los últimos datos que publicaba esta semana el Instituto Nacional de Estadística, nos da 70.000 viviendas compradas en octubre, un 51% más que hace un año. El 40% de esas adquisiciones se seguía haciendo, Fernando, al contado, a tocateja.
Fíjate.
Un porcentaje que se ha ido reduciendo, ¿no?, sensiblemente, y esto indica pues que ya hay más personas que se animan a pedir esa financiación al banco porque se está abaratando el crédito. Eso también se nota en la firma de hipotecas, más de 51.000 en octubre, casi un 61% más que octubre del año anterior, del 2023. Más del 60% de esa firma de hipotecas fue a tipo fijo. Se sigue buscando la estabilidad, pero ya nos vamos alejando de máximos que se alcanzaron en plena escalada de tipos, porque ya hay expectativas de beneficiarse de esas futuras rebajas del Euribor y se va apostando más por el interés variable.
Bueno, que se firmen más hipotecas es una buena noticia.
Sí.
Porque eso significa que la gente puede comprar casa.
Ajá.
Otra cosa es que eso, claro, haga subir el precio más de la vivienda. ¿Cómo son las hipotecas que se están firmando?
Mira, alguno se va a reír cuando nos escuche ahora mismo, Fernando, porque la hipoteca media, según el INE, está en 150.000 euros a 25 años, con un interés del 13,12% frente al 3,31% de hace un año, ¿no? Se nota ya esa bajada de los tipos. Eso de los 150.000 euros de media, pues bueno, decimos eso, que es una media, efectivamente, pero en ciudades
pero
como Madrid, Valencia...
Con 150.000 euros te da, en algunos casos, ¿para qué?
Efectivamente, bueno, pues pues en pocos sitios, pero estamos hablando, claro, de esa media, ¿no? Pues, claro, bueno, pues ahí, por ejemplo, en mi pueblo, en Jumilla, sí, pues sí que te puedes comprar una cosa maja, incluso por menos, ¿no? Pero
es que
claro,
Jumilla es otra cosa, sí.
Pero estamos hablando de una media. Bueno, en octubre, el Euribor, el diferencial al que están vinculadas las mayoría de hipotecas variables, pues estaba en 2,68%. Hay que tener en cuenta que esos contratos se negocian con antelación y todavía, claro, no reflejaban ese tipo de interés. Pero ese 2,68% del Euribor era punto y medio por debajo de los niveles de octubre del 2023. O sea que el recorte es bastante importante. Ahora mismo está el Euribor, la media de diciembre, pues en el 2,4%. Veremos cómo termina, pero bueno, el diferencial va descontando ya pues esa rebaja de los tipos de interés, que están en el 3%. El BCE los ha bajado este año en cuatro ocasiones y, lógicamente, pues el menor coste del crédito anima a la compra. Y en un contexto de falta de vivienda, pues lo que hace, tú lo has dicho, Fernando, es seguir elevando los precios.
Baja el precio de la hipoteca, sí, sube la demanda, eso sube el precio de la vivienda, sí, y con los salarios, ¿qué pasa?
Pues nada, porque no suben al mismo ritmo. Esto ya lo vienen diciendo desde los portales inmobiliarios que hacen sus cuentas, ¿no? Y destacaban recientemente que en la última década el coste de la vivienda se ha disparado un 34%, 10 puntos más que el incremento del salario medio. Para este año se calcula un aumento de precios de en torno al 8% y del 5% para el que viene.
Bueno, pues esa es la situación del mercado. Sí. Se aparata, pero habrá mucha gente que se aparata el crédito,
sí,
pero por otro lado sube el precio porque hay más demanda.
Sí.
Pero habrá gente que seguirá, claro, sin poder comprar.
Efectivamente, y el alquiler está bastante complicado. Fernando, fíjate el dato que nos daba esta semana desde la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, que alertan de que solo en este año la oferta de alquiler permanente se ha reducido en un tercio.
Fíjate.
El ejemplo más claro, lo hemos contado en alguna ocasión, es que Cataluña, la única comunidad autónoma que aplica la ley de vivienda con ese tope a los alquileres, los precios han bajado un 5%, sí, pero es que los contratos también han caído un 17%. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente por la inseguridad, ¿no?, que genera este tope de los precios. También nos dicen desde el sector inmobiliario pues que hay atasco judicial en los casos de impago, que está la suspensión de los desahucios y compensación a propietarios, que además esto se va a prorrogar porque lo ha pactado el PSOE con Podemos para sacar adelante una parte de la reforma
de judicial.
Sí, efectivamente. Entonces va a haber una prórroga y toda esta inseguridad pues genera que muchos propietarios estén destinando ese alquiler permanente pues a otros usos, turístico, temporal o bien directamente sacarlo a la vivienda. Entonces, bueno, pues esa es la cuestión. Es
decir,
que no,
el dato, impresionante, que
sí,
en la comunidad autónoma de Cataluña, que es donde se aplica la ley de vivienda,
sí,
tenemos un 17% menos de contratos.
Sí, son los datos más recientes que tenemos. Sí, del primer trimestre, pero bueno, es el efecto que está teniendo. Y a nivel nacional lo destacan desde el sector inmobiliario, un tercio menos de viviendas en alquiler permanente, porque al final, aunque esa ley de vivienda no se aplique en el resto de comunidades autónomas,
crea temor
y bueno, y el que puede, pues o bien la destina a otros usos, sí, o la pone en venta.
Gracias, Marta.
A vosotros.
Esto que estás escuchando, a las 6 y 27, 5 y 27 en las Islas Canarias, es la banda sonora de Mufasa, El Rey León, la película de Disney que se ha estrenado este fin de semana. Es la historia del padre de Simba, es la precuela de El Rey León, del mítico Rey León. Jerónimo José Martín, luego lo vamos a escuchar a Jerónimo. Jerónimo dice que bueno, la película le ha gustado, que la animación es buena y que la historia también es buena. Pues nada, vuelve el Rey León, bueno, el padre de Simba, o sea, vuelve la historia del Rey León.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu casa con Herrera en familia y en Navidad para poner banda sonora a tus recuerdos.
Para escuchar y ponerle música a su quehacer del día de Nochebuena.
Será a las 5 de la tarde.
Y después escucha en directo la apertura de la Puerta Santa y la Misa del Gallo desde el Vaticano.
profano oraciones, tu Deus in omnibus.
A las 10 de la noche, desde Valencia, historias de solidaridad que nacen tras la Dana.
El día de Navidad, no te pierdas la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro y a las 10:30 de la noche, el estreno del cuento de Cope, Navidad en la Estrella.
John, ¿te encuentras bien?
Perfectamente. ¿Y ese ruido? No es nada. Debe haber sido la caldera o las tuberías.
Disfruta de la esencia de la Navidad en Cope.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves?
La magia sí quieres, la ves.
Vuelve la planta 2.5 del Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Seis y media, 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado. Se nos va el otoño. Quedan menos de 4 horas de otoño, porque el invierno entra a las 10:20 y llega la Navidad. Estamos ya en Navidad, en realidad. Mañana la lotería. No es la Navidad litúrgica todavía, pero sí estamos ya con la Navidad en las puertas. Hay mucha gente que está volviendo a casa. Está volviendo a casa porque, claro, la Navidad, o sea, la Nochebuena cae en martes y es fácil hacerse un puente. Y desgraciadamente tenemos que empezar la Navidad con la noticia de un ataque que parece un ataque terrorista, porque un médico saudí entró ayer a toda velocidad con un coche en un mercadillo navideño en la ciudad de Magdeburgo, que está pues en el noreste de Alemania. Este es el sonido de lo que se producía en ese mercadillo navideño minutos después del atropello. Han muerto 2 personas. Claro, volvemos a tener la amenaza o la realidad del terrorismo que nos golpea. El terrorismo es un amor a la muerte, un querer imponer violentamente la nada. Y este ataque terrorista nos obliga, nos invita a recuperar el verdadero sentido de la Navidad. O sea, los terroristas aman la muerte. Y la pregunta es si nosotros, los que sufrimos la violencia terrorista, amamos la vida más de lo que aman la muerte los terroristas. Y de eso va la Navidad, del nacimiento de un niño que permite amar intensamente la vida. Esa es la respuesta al terrorismo, ¿eh? Hay una respuesta basada en los sistemas de seguridad, en los sistemas de información, pero la respuesta más contundente es una respuesta vital, existencial, cultural. Ese amor a la vida, que digo, más potente, mucho más fuerte que el amor a la muerte de los terroristas. Y el gobierno aquí en España sigue con su táctica. Hemos tenido toda una semana de desfiles ante los tribunales, de pasarela judicial, por el caso Koldo Ábalos Aldama, por el caso de Begoña Gómez, por el caso del fiscal general del Estado. Ahí no hemos tenido desfile ante los tribunales, pero sí hemos tenido un borrado de los mensajes que podían acusar al fiscal general del Estado, un borrado que apunta a que se ha producido una destrucción de pruebas. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno? Pues la respuesta del gobierno es negarlo todo y convertir al acusador, al investigador, a los jueces, en acusados. Ayer Óscar López acusó al juez Peinado, que está investigando a Begoña Gómez, de mentiroso y de prevaricador.
Parece ser que el juez es el que ha mentido en sede judicial y ha utilizado una declaración que no se produjo y que, en base a esa declaración que no se produjo, imputa a una persona. Es que está lesionando los derechos de una persona. Es que el Estado de Derecho es para todos.
¿Pero
qué es
esto? El Estado de Derecho es para todos, en efecto. El Estado de Derecho también es para los jueces. Es la táctica del gobierno desde hace semanas. Negarlo todo y señalar a los jueces. Claro, es una táctica perdedora en dos sentidos. Es decir, tú niegas los hechos, pero claro, empiezan a aparecer pruebas. Desde hace meses el gobierno viene diciendo que lo de Begoña Gómez no es nada. Ayer mismo la asesora que tenía Begoña Gómez en Moncloa reconoció que había pedido dinero para los negocios de Begoña Gómez. Dijo que era por una razón de amistad. Sí, será por una razón de amistad o por lo que quieras, pero has pedido dinero siendo asesora de Moncloa, de Begoña Gómez. Ya digo que la táctica es perdedora. ¿Por qué? Porque van apareciendo hechos que niegan la negación, que muestran que lo que dice el gobierno no es verdad, que el gobierno falta a la verdad. Por eso es una táctica perdedora. Y luego es una táctica perdedora por una razón mucho más de fondo. No pierde el gobierno, pero sí perdemos todos. Porque al descalificar a los jueces, al descalificar a las instituciones, se practica una política de tierra quemada. Se trata de esparcir, difuminar la sospecha sobre las instituciones, y eso hace mucho daño a la democracia. Son las 6:35, las 5:35 en Canarias, y hay más noticias que te cuento con la ayuda de Javier Herrero. Pilar Alegría se postula para dirigir el PSOE de Aragón.
La ministra de Educación y portavoz del gobierno ha convocado un acto público en su pueblo a las 11:30 de la mañana. Queda por ver si habrá otros candidatos para sustituir a Javier Lambán.
Rodrigo Rato condenado a 4 años y 9 meses de cárcel.
Por delitos contra la hacienda pública, blanqueo y corrupción entre particulares. Además tendrá que pagar multas por valor de más de 2 millones de euros. El que fuera ministro de Economía con Aznar ha anunciado que recurrirá.
Condenados 2 menores a 4 y 2 años de internamiento por agresiones sexuales a una niña de 11 años.
Ocurrió en el centro comercial el Magic de Badalona hace 2 años. Los condenados también tendrán que seguir un curso de educación sexual y de educación en igualdad.
Cientos de personas reclamarán hoy en Damasco los derechos para las mujeres.
Lo harán ante un nuevo gobierno provisional en Siria que tiene corte islamista.
Y en la Liga de esta noche, se pone en juego el liderato. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El fútbol dice adiós a este 2024 con una espectacular jornada que nos va a dejar unas perspectivas estupendas para el próximo año. El postre anual tendrá su epicentro esta noche en el Olímpico de Montjuïc, ya que se enfrenta el líder y el colíder. Barça-Atlético de Madrid, es cierto que el Barça tiene un partido más, pero ahora mismo los dos están empatados a puntos. Destaca la ausencia de Lamine Yamal por problemas en el tobillo, lo que sin duda restará potencial al Barça y también algo de atractivo al partido, pero los alicientes seguirán siendo numerosos. El Atlético del Cholo nunca ha ganado al Barça en la ciudad condal y llega al partido después de 11 victorias consecutivas, y los azulgrana han sumado 2 inesperadas derrotas ante Las Palmas y el Levante, pero estas inercias pueden cambiar en cualquier momento tratándose de 2 equipos de este nivel. ¿Quién cerrará el año como líder de la Liga? Hay 3 candidatos, los 2 de mañana, si gana uno será el líder, pero si empatan se abre la posibilidad del Madrid, ya que en caso de ganar el domingo al Sevilla superaría a los 2. En ese partido se despedirá del fútbol definitivamente Jesús Navas después de que el pasado fin de semana lo hiciera ante sus aficionados. El fútbol será, por lo tanto, el gran protagonista del fin de semana, aunque habrá mucho más deporte que les contaremos en tiempo de juego. Y con todo ello, los deseos de que disfrutemos de estas fechas tan señaladas. A disfrutar, que el año ha sido largo y conviene coger energías.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esto que suena es la Sinfonía Veneciana en re mayor de Salieri. Antonio Salieri es un músico italiano, como sabes, del siglo XVIII, que siempre ha vivido un poco a la sombra de Mozart, porque se le ha considerado amigo, enemigo de Mozart. sí, se habla mucho de la envidia que tenía Salieri a Mozart. Bueno, el caso es que tuvieron una relación y que Salieri, con independencia de la relación con Mozart, pues es un músico que merece la pena tomar en consideración.
Mozart, nos conocimos hace bastante tiempo, en esta misma cámara. Posiblemente no lo recordéis, teníais solo 6 años. Nos deleitó con un magnífico concierto. Al bajarse de la banqueta resbaló y cayó al suelo. Por cierto, mi hermana Antonieta le ayudó a levantarse. ¿Y sabéis lo que hizo él? Saltó a sus brazos y le dijo: ¿te casas conmigo, sí o no?
Ernesto Monsalve ha escrito un libro que se llama Salieri, el hombre que no mató a Mozart, porque corría y corre la leyenda de que en realidad Mozart murió envenenado por Salieri. Ernesto, buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí.
No envenenó Salieri a Mozart.
Sin duda ninguna, no.
Pero hay una leyenda que lo decía.
Bueno, esto es fruto de muchas cuestiones. La primera, la propia paranoia que el propio Mozart acusaba al final de sus días.
Ah, sí.
Sí, en los que, con un carácter un poco ciclotípico, hoy mismo odiaba a Salieri, pero mañana escribía a su padre, a distintos familiares, diciendo lo feliz que estaba de haber podido coincidir con Salieri en el estreno de La Flauta Mágica. Mozart sabía que moría. Mozart efectivamente recibió la visita de una figura de negro que le encargó el Requiem, como se puede escuchar en la película Amadeus, sí, de la que escuchábamos hace un momento un fragmento de audio, pero no fue asesinado, no fue envenenado. Los médicos así lo descartaron. Pero como Mozart y Salieri eran dos hombres muy conocidos y de la fama de estos dos grandes hombres, pues surgen los bulos.
Sí.
Pues es evidente que la idea de que un genio de la música en la flor de la vida con 35 años pudiera ser asesinado por envenenamiento por otro ilustre y que forma parte del establishment, bueno, pues gustó en Europa, se habló, se dijo en los corrillos, yeah. Y Alexander Pushkin escribió una obra de teatro en 1830 titulada Mozart y Salieri, donde el leitmotiv era ese, Salieri asesinando a Mozart. De ahí a Rimsky-Korsakov a una ópera, de ahí al cine en 1914, de ahí a una película a mediados del siglo XX y finalmente a la obra de teatro de Schaffer y a la película de Forman, pues solo va la naturaleza
va
propia del hombre. Va creciendo
el bulo.
Efectivamente.
Oye, ¿amigos o enemigos, Mozart y Salieri?
Yo diría que colegas cordiales.
¿Sí?
Sí, sin duda ninguna.
Pero ¿es cierto o no que Salieri tenía mucha envidia de Mozart?
Eso yo creo que lo puede juzgar cualquiera que lea este libro y que cualquiera que conozca la historia y cualquiera que tenga dos dedos de frente o haya tenido rivalidad con alguien. Antonio Salieri era el músico seguramente más famoso de su tiempo. Era el primer músico del emperador del Imperio Romano Germánico. Fue el fundador de la Scala de Milán, del Teatro de Trieste. Tuvo un grandísimo éxito con Beaumarchais en el París de María Antonieta. Era rico, era famoso, era interpretado, era admirado, era reverenciado. Y por el contrario, Mozart podríamos decir que no. ¿Quién podría tener envidia de los dos en ese contexto? Dicho como un criminólogo, ¿qué podía ganar Antonio Salieri eliminando a Mozart que no le constituía ningún tipo de oposición? La realidad, en mi opinión, los celos, la envidia, uno solo la puede conocer el que eventualmente lo padezca, pero haciendo un análisis un poco próximo de los acontecimientos históricos, uno podría pensar que el que podría envidiar al otro sería Mozart a Salieri y no Salieri a Mozart.
Pero Salieri reconoce que la composición de Mozart, que la música de Mozart es una maravilla, al menos eso es lo que cuenta también la tradición.
Aquello no lo compuso un simple mono amaestrado. Era una música que yo no había oído. A mí me parecía oír con ella la voz de Dios.
O sea, que Salieri reconoce efectivamente la genialidad de Mozart.
Esto lo dice F. Murray Abraham, efectivamente, en palabras escritas por Peter Schaffer y Milos Forman. Pero es verdad, Antonio Salieri, como la mayoría de los grandes músicos del tiempo, reconocen en Mozart a un genio sin paliativos. Ya. Esto nadie lo duda y nadie lo cuestiona. Mozart era un genio no solamente porque sus obras fueran absolutamente perfectas en prácticamente toda su concepción, sino porque Mozart fue perfecto en todos los órdenes, en la ópera, en la sinfonía, en el cuarteto de cámara.
Todo lo hacía bien.
Todo lo hacía bien, y además lo hacía mientras jugaba al billar o mientras hacía cosas cotidianas y mundanas. Escribió una cantidad de obras absolutamente desorbitada, cerca de 700, con solo 35 años. Eso ya da buena muestra del genio que era. Pero que él fuera un genio, que él fuera una persona de un talento sin parangón, seguramente en la historia del hombre, no significa que Antonio Salieri fuera malo y que Salieri reconociera en Mozart, ese talento, sí, no significa que tuviera que envidiarlo necesariamente.
¿Qué escuchamos de Salieri? De Mozart sabemos más o menos lo que hay que escuchar, que es todo. De Salieri, ¿qué escuchamos?
¿Quieres que te proponga algo para ponerlo? Pues mira, yo te...
O sea, ¿qué escucharías, qué recomendarías tú de Salieri?
Pues mira, te propongo que pongamos el triple concierto,
¿sí?,
para oboe, violonchelo y violín de Antonio Salieri.
Triple concierto de oboe, violonchelo y
violín.
El
primer Salieri movimiento, si es posible.
Sí.
Este es un concierto verdaderamente muy interesante. Es del año 1771, si no me equivoco.
Sí.
Y es una de esas obras extrañas de la historia de la música. No existe ningún otro concierto para estos tres instrumentos en combinación. No se ha compuesto ni antes ni después. El hecho de que el instrumento, el violonchelo, sea solista es algo extrañísimo. Por ejemplo, Mozart nunca puso al violonchelo como solista de nada.
Yeah.
Antes que Salieri solamente lo había hecho Franz Joseph Haydn y un poco Boccherini, pero en unas versiones instrumentales donde el protagonismo era discutido, se podía sustituir por otro intérprete, por ejemplo por trombón o por viola de gamba, que Salieri combinara estos tres elementos resulta muy curioso y además es una elección pues que yo creo que merece la pena escuchar.
¿Qué más? ¿Por qué merece más la pena Salieri? ¿Por qué es un gran personaje en la historia de la música?
Pues mira, porque le tocó vivir un periodo de la historia que junto con el de la Segunda Guerra Mundial, el periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial, que es evidentemente más de un siglo después de su muerte, pues resulta apasionante el periodo que vivió. Antonio Salieri nace en 1750 en Leñago, uh-huh, muere en 1825 en Viena y se radica en la capital del Sacro Imperio Romano Germánico durante muchísimo tiempo.
Es un momento en el que cambia mucho el mundo.
Claro, y además conoce el París de María Antonieta, donde triunfa con una ópera escrita a caballo entre lo que es el Antiguo Régimen y las Ideas Ilustradas, uh-huh, que muy posteriormente, muy poco después, darían lugar a la Revolución Francesa, lo escribe con Beaumarchais, y triunfa enormemente. Y entonces tiene la oportunidad de conocer no solamente a personajes como Luis XVI, María Antonieta, José II, el propio Beaumarchais, el ministro Talleyrand, a Napoleón Bonaparte, quien le sienta en la silla número 5 de la Real Academia Francesa. Tiene la oportunidad de conocer al Papa Pío VI, considerado en un momento determinado como el último papa por la Revolución Francesa, que terminó muriendo secuestrado en el sur de Francia y dejó una sede vacante en la iglesia de 2 años. Tuvo la oportunidad de conocer y de educar a figuras como Beethoven, como Schubert, como Meyerbeer, como Czerny, sí, como Liszt. Fue contemporáneo de grandes hombres políticos como los que hemos citado, pero también de grandes escritores como Lorenzo da Ponte, que fue el principal partener de Wolfgang Amadeus Mozart en las óperas más famosas de él, como Las bodas de Fígaro, pero que escribió el doble de libretos para Antonio Salieri y que además triunfó y se situó en la Viena de su tiempo gracias a Antonio Salieri. Salieri fue el fundador y primer director del Conservatorio de Viena, fue el instigador de la Sociedad de Amigos de la Música, que posteriormente pondría en marcha la Orquesta Filarmónica de Viena o instituciones como el Concierto de Año Nuevo, tan famoso.
¿Eh?
Una vida intensa de 75 años cuando la gente moría con 40.
Antonio Salieri, el hombre que no mató a Mozart, Ernesto Monsalve, Editorial Rialp. Gracias por haber escrito el libro y gracias por haber estado con nosotros.
Pues encantado de estar aquí y de haberos acompañado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En Burkina Faso, miles y miles de desplazados cristianos han tenido que huir de sus pueblos por la persecución y la violencia yihadista. Han perdido a seres queridos, sus hogares, sus trabajos. Lo han perdido todo salvo la fe. Esta Navidad, tú puedes ayudarles para que dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la Iglesia de Burkina Faso, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.es. La Iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Familia, esta Navidad nos juntamos para cenar, ¿no? Con el Corte Inglés es facilísimo. Hago una compra online y me lo llevan a casa. El vino, el turrón, los espárragos, todo. Y lo que queramos de marisco, pescado o carne, podemos reservarlo con antelación en tienda y recogerlo el día que queramos. Eso sí, yo no cocino, ¿eh? Que yo soy más de platos preparados. Y también los podemos reservar.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Pues estamos ya en las 6:49, 5:49 en las Islas Canarias. El IVA de los yogures va a bajar del 10 al 4%. Es una de las consecuencias, en principio, ya veremos cómo acaba la cosa, de la derrota parlamentaria que ha sufrido el gobierno este jueves. Se aliaron PNV, Junts y el Partido Popular y parte de la reforma fiscal que se está tramitando en el Congreso, la tumbaron estos grupos políticos. Por ejemplo, tumbaron la prórroga al impuesto a las energéticas y también cambiaron lo de los yogures. Todavía esto no es definitivo porque quedan algunos pasos en la tramitación parlamentaria. Pero vamos a intentar comprender qué significa para ti y para mí esta derrota parlamentaria de PNV, Junts y el PP a la reforma fiscal que tenía pensada el gobierno. Y lo vamos a hacer hablando con alguien que sabe mucho de fiscalidad, que es Desiderio Romero, economista senior de Funcas. Desiderio, buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a empezar quizá por lo más gordo, que es que la alianza parlamentaria de PNV, Junts y el PP ha hecho que el impuesto a las energéticas pues en principio vaya a dejar de estar en vigor. Digo en principio porque todavía el gobierno quiere sacarse una carta de la manga el próximo Consejo de Ministros, el próximo martes. ¿Esto qué consecuencia tiene para las empresas y para los españoles, lo del impuesto a las energéticas?
Bueno, vamos a ver. Efectivamente, todavía no sabemos muy bien si el impuesto terminará aprobándose. Esta es la primera cuestión. Ahora, de momento, no hay posibilidades de prórroga del impuesto. Se aprobará, parece ser bien anunciado que aprobará un decreto ley que en todo caso tendrá que validarse después en el Congreso. PNV ha votado en contra, pero el que PNV vuelva a votar en contra, digamos, cuando haya que validar este decreto, dependerá básicamente de cómo se diseñe el impuesto y de si el impuesto, los territorios forales tienen plena capacidad normativa para gestionar el impuesto, ¿no? En cuyo caso es posible que esa reticencia del PNV a aprobar el impuesto, la reticencia se supere.
Uh-huh.
Se supere, ¿no?
O sea, ¿qué cambia? No sabemos si va a haber impuesto a las energéticas o no. ¿Qué cambia entre que haya impuesto y no haya impuesto?
Bueno, básicamente lo que cambia son dos cosas. Es decir, ahora mismo el gobierno lo que necesita para hacer frente a la consolidación fiscal y sobre todo en el corto plazo son recursos extra.
Sí.
Lo que aporta este impuesto son unos 1.200 millones de euros y eso es lo que está en juego. Es decir, la recaudación está para hacer frente a la consolidación fiscal, ¿no? Eso es básicamente, ¿no? Desde el punto de vista económico, las energéticas, el informe que prepararon es que puede generar el traslado de inversión hacia otros países, como por ejemplo Portugal, se ha dado también de Marruecos, y por lo tanto una reducción de inversión en territorio español y desde luego reducción en el empleo, efectos sobre el empleo, claro.
El impuesto que se queda es el impuesto a la banca, ese sí ha entrado,
sí.
Ese sí se ha aprobado. Christine Lagarde del Banco Central Europeo esta semana nos ha dicho que no le gusta este impuesto. ¿Esto qué consecuencias se está teniendo para el bolsillo de los españoles? Porque supongo que será un coste que la banca al final acaba repercutiendo en los clientes.
Bueno, este es un impuesto, efectivamente es un impuesto que lo que graba son los márgenes en interés en comisiones. También este impuesto supone unos 1.800 millones de euros que se va a utilizar para la consolidación. Y bueno, en principio, claro, lógicamente estos impuestos al final se terminan trasladando los impuestos a los consumidores vía comisiones o vía hipotecas más altas o desde luego también como es lo que ha anunciado el propio informe, que es un informe bastante duro del Banco Central Europeo, bueno, puede afectar a la solvencia y puede afectar también a la concesión de créditos por parte de la banca, ¿no? Eso es un poco son las repercusiones.
Sí, que se haga más difícil que te concedan el crédito. Luego hay también la cuestión del impuesto de sociedades, que esto lo pedía Bruselas. Y algún asunto sustancioso, lo de los yogures, no sé hasta qué punto es sustancioso, pero algún asunto más sustancioso que nos afecte a todos los ciudadanos en esta reforma fiscal.
Bueno, lo de los yogures es una cuestión un poco más es un poco más marginal, pero al mismo tiempo es una cosa importante de diseño de los impuestos, porque realmente a ver, he estado mirando un poco con los datos de la propia encuesta, sí. Cuánto se gasta en yogures. Realmente el gasto en yogures son unos media, ¿no? En los hogares, unos 120 euros. Hay un 25% de hogares que parece que no consumen, no gastan nada en yogures. Ajá. Pero sobre todo hay dos cosas importantes en el diseño. Una es que esto va en contra de las recomendaciones que hace la Comisión Europea y hace también la OCDE, que es reducir precisamente el número de tipos reducidos. Sí. De que hay en España, porque se pierde mucha recaudación. Y segundo, que es algo que ha hecho el Banco de España, si queremos llegar a familias más vulnerables, sí, es mejor no reducir tipos de IVA a todo, porque al final se beneficia a todo el mundo, y es mejor hacerlo vía gasto, ¿no? Porque cuesta mucho menos dinero y es mucho más eficaz.
Esto entonces, ya lo vimos en la pandemia, sí.
Que es, exacto, es sintomático de que el diseño de los impuestos pues a veces no es el más adecuado.
¿Y con esta reforma fiscal el objetivo del déficit del 3% que nos pide Bruselas se cumple o no?
Pues mire, no sabemos realmente, porque yo he estado repasando para ver cuánto realmente se va a conseguir de recaudación extra por estas medidas, por este paquete fiscal, y realmente no tengo constancia de cuánto va a suponer en términos adicionales de recaudación. Lo que sí sabemos es que, digamos dos cosas. Una, para este año 2024, por lo que sabemos, el cumplimiento del 3% va a andar bastante justo, un poco viendo cómo es la evolución de las cifras de ejecución presupuestaria. Y dos, para el próximo año, reducir el del 3 al 2,5 supone otros 7.500 millones de euros y supone un esfuerzo adicional importante. Entonces, yo creo que lo más importante aquí, dos cosas importantes en cuanto a este paquete fiscal. Uno es que no es exactamente una reforma fiscal en sentido
tradicional, sí, completo,
ortodoxo del término. Es un paquete para recaudar y un poco lo que denota es que necesitamos recaudación a largo plazo para dos objetivos. Uno, el objetivo de consolidación fiscal, una reducción de déficit, que es importante. Y dos, hay una fuerza de sentido contrario, es que vamos a tener que gastar más, sobre todo en envejecimiento de la población, es decir, más gasto en sanidad, más gasto en servicios sociales, más gasto en cuidados de larga duración. Y entonces ahora mismo, sobre todo, no necesitamos este tipo de reformas más o paquetes fiscales más puntuales, sino reformas más de largo plazo.
Sí,
¿no?
Que está pendiente, lo que lleva mucho tiempo pendiente, también desde la época del PP, que se hace una reforma fiscal completa, con un plan a medio a largo plazo. Profesor Romero, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Nos quedan 3 minutitos para las 7 de la mañana, las 6 de la mañana en Canarias, y este es el momento en el que vamos a repasar cómo está la prensa internacional con la ayuda de Ana Huertas. Huertas, Ana, buenos días.
Hola, de Aro Fernando, buenos días.
A ver.
Empezamos en Alemania.
Claro.
En el periódico digital Bild dicen que el autor del atropello en el mercado navideño, corrió 400 metros por ese mercado hasta, bueno, llevarse por delante todo el mundo. Han muerto 2 personas.
Sí.
Además,
la verdad es que ves el vídeo y parecen pocos fallecidos para la forma en que irrumpen ese mercado navideño.
Sí, y dicen, de hecho, en el periódico que una fuente de Arabia Saudí dijo a Reuters que el país había advertido, o sea, que Arabia Saudí había advertido a Alemania, a las autoridades alemanas, sobre este atacante, ya que el atacante había publicado opiniones extremistas en su cuenta personal de X, en Twitter. Y además dicen que esta noche se va a celebrar en la Catedral de Magdeburgo, que es donde ha pasado el muy posible atentado, un acto conmemorativo en memoria de las víctimas.
O sea que, según Reuters, Arabia Saudí había advertido sobre este médico que ha cometido cometió el ataque había advertido que era un sujeto radical.
Eso es. Y si nos vamos a The Guardian, pues también lo llevan en portada. Dos personas mueren y decenas resultan heridas cuando un coche atropella a una multitud en un mercado navideño. Y también en The Guardian hablan sobre otro tema que está revolucionando Alemania, y es la indignación ante las declaraciones de Elon Musk, que ha dicho que solo AfD, que es Alternativa para Alemania, el partido de extrema derecha, puede salvar al país.
Fíjate.
Eso es. Y si nos vamos a Le Monde, en Francia, bueno, pues por una parte llevan a François Bayrou ante el riesgo de empantanarse, dicen. Entre la firmeza de los socialistas en la cuestión de la reforma de las pensiones y las exigencias de su propio bando, el primer ministro, dicen, está inmerso en un partido de ping-pong que por el momento es estéril con los partidos políticos. Es decir,
o sea, que se repite el problema que tuvo el anterior primer ministro Barnier, el problema de no tener un apoyo parlamentario suficiente. Si contenta a unos, no contenta a otros, y está en un equilibrio muy inestable.
Y también llevan, por otra parte, bueno, pues que Emmanuel Macron ha ido a Mayotte, la isla que sufrió el ciclón Chido, en el que han muerto allí 37 personas, que ha sido abucheado, y bueno, dicen que hay bastante indignación y que él ha dicho algo así como que si no perteneciesen a Francia habría pasado como 10.000 veces más de lo que ha pasado, algo que ha causado en la isla pues mucha indignación, y también destacan esas declaraciones. Si nos vamos a Corriere della Sera, dicen también sobre el ataque en el mercadillo alemán. El asesino es un médico saudita, un lobo solitario. Aquí ya lo dicen, ¿no? Tras detener al conductor, la policía ha confirmado que es un atacante saudí de 50 años y que actuó solo. Y dicen que las barreras habían levantado barreras días antes ante riesgo de atentados allí en Alemania.
Barreras que no han funcionado.